10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
A veces pienso que los árboles lo hacen, mueven sus hojas a la vez y así crean este viento. Sé que algunos dicen no es así. Doy fe que un beso crea latidos, como tu abrazo que genera en mi alma el mismo efecto que un par de electroshocks.
Si a veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo, un sueño tatuado en invisible sobre la piel de tu autoengaño, hasta llegar ese momento en el que solo parecías ser real en la ficción.
Piensa que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu coração, diz ao meu cor si un día dejé de amarte. Lo hice siempre sin querer.
Metida en cuevas sin ayuda de linternas, invoco a todas las luciérnagas, al menos dadme un rumbo errático, anormal o lo que quieran. Cayó de mi alba toda estrella y mi planeta da la vuelta, asustado si hay indicios de una invasión.
Mañana ya será ayer, ya no sé dirles mes, ni tan sols vull ni en sé.
Que te quiero al revés, si me miras a usted.
A veces tus propias mentiras son buenas razones en las que creer. No ves que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu coração, diz ao meu cor si un día dejas de amarme, hazlo siempre sin querer. Cosas del mundo.
A veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo, dice esta canción que nos presenta Love of Lesbian y Gaby Moreno, titulada El Mundo. Y es que quienes han pasado por las mal llamadas terapias de conversión han vivido una verdadera pesadilla, un verdadero infierno. Son también conocidas como ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, los cuales tratan a la homosexualidad y las expresiones de la diversidad sexual como si se tratara de una enfermedad o una patología psicológica. Con frecuencia implican coerción, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y física, amenazas o incluso agresiones sexuales correctivas, lo cual sin duda son violatorias a los derechos humanos y de la salud de las personas. Una buena noticia tal vez es que recientemente el Congreso del Estado de Jalisco ha establecido sanciones para quienes promuevan o apliquen estas prácticas. Otra buena noticia para quienes viven en la diversidad sexual es la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Jalisco. Te invitamos para que te enteres esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez. Un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Recientemente, el Congreso de Jalisco aprobó diversas reformas a favor de la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario, así como sanciones a quienes promuevan terapias de conversión. Los legisladores aprobaron reformas a los artículos 258, 260 y 267 bis del Código Civil para establecer que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Lo anterior de conformidad a lo que señala la acción de inconstitucionalidad 28/2015, en la cual se reconoce el derecho a establecer un vínculo familiar a personas del mismo sexo. Por otra parte, se actualizó la Ley de Registro Civil de la entidad para reconocer el derecho de las personas trans mayores de edad para cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento. El legislativo local destacó que, aunque se expida una nueva acta de nacimiento, no se extinguen derechos ni obligaciones civiles, penales, laborales o administrativas contraídas con anterioridad. Estas modificaciones a la ley son fruto de años de trabajo, de exigir y luchar por la diversidad sexual, de mucha gente, académicos, activistas, legisladores, y felicitamos por estos logros que son de toda la comunidad. ¡Comenzamos!
Esta mañana saludo con gusto a Rodolfo Bañuelos, activista independiente, investigador especializado en temas de diversidad sexual, el primero en México en investigar el problema de terapias de conversión, un tema que desarrolló aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros en el Expreso de las 10. Rodo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y el espacio.
Bueno, pues tenemos este par de noticias que me gustaría que nos ayudaras a analizar. Adelante, más adelante en el programa, se va a incorporar también el doctor Armando Díaz Camarena y Erika Venadero, activista por los derechos de la diversidad. ¿Qué opinas acerca de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Jalisco? Algo que estaba pendiente. ¿Qué aspectos positivos puedes encontrar en esta situación?
Bueno, pues respecto a esa ley, que ya pasó el dictamen, ya se publicó, de las tres que se presentaron para aprobación, que fue justamente matrimonio igualitario, modificación de actas de nacimiento en casos de modificación de identidad legal de personas de la diversidad, personas trans, personas no binarias, y terapias de conversión, bueno, prohibición de las terapias de conversión, creo que de las tres iniciativas de ley, la de matrimonio igualitario es la única que, en mi humilde punto de vista, sí considero que fue un avance y un logro en el que ya íbamos tarde, porque la ordenanza de la Suprema Corte para modificar códigos civiles y se contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es de 2016 y pues estamos en 2022. Entonces creo que en términos de tiempo íbamos tarde, pero fue un logro de las tres iniciativas. De las otras dos, creo que ahorita vamos a entrar en detalles, porque bueno, para introducirnos un poco, la ley, por ejemplo, en materia de identidad de género y modificación de actas es regresiva. Hay que notar eso, es regresiva en el sentido de que ya existía un decreto del gobernador Enrique Alfaro que se publicó en 2020, donde se reconocía y se podía realizar esta modificación legal en las actas de nacimiento de personas que se identificaran con otro género distinto, o otra expresión de género distinta que les fue asignada por sus padres cuando fueron registrados legalmente al nacer, bueno, después de haber nacido. Se incluía infancias, por ejemplo, Entonces, el decreto de hace 2 años sí permitía como la modificación de actas de niños y niñas que se reconocen como trans o que se reconocen como no binarios y querían y solicitaban como esa modificación de acta. La ley que pasó es, digo, que es regresiva, cosa que es curiosa porque en derechos humanos hay un principio de no regresión, que justamente ese principio tendría que acatarse por la modificación al primero constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, justamente. Y pues creo que hay ya hay un tema de compañeras y compañeros activistas están ya moviendo un tema de un amparo, justamente aludiendo a que esa ley es regresiva y justamente el decreto del gobernador de hace 2 años era progresivo. Entonces ahí hay una incoherencia que a todas luces, pues de entrada es inconstitucional, ¿no?
Sí.
Y ya respecto al tema de terapias de conversión, pues yo sí quisiera aclarar que considero, y varios creo que consideramos, que no hubo un avance como tal. Te platico un poquito el contexto de cómo se retomó esa iniciativa, ¿no?
Que también estaba congelada desde hace bastante tiempo.
Sí, y ese es el tema, que también hace 2 años y medio ya, la famosa Ley Caro, así le llamaron a esa primera iniciativa que se presentó en el Congreso para penalizar las terapias de conversión, esa iniciativa quedó congelada hace 2 años y medio porque estaba mal elaborada en forma y fondo. Entonces, y por la controversia que causó, también no se llegó como al acuerdo que debía haber hace 2 años y medio para que se reelaborara como debía de ser en forma y fondo, y pues se congeló, ¿no? Lo que sucedió fue que justo ese primer proyecto legislativo estaba mal hecho, y si lo digo así a todas luces, no me importa, estaba mal hecho. Hubo una nueva iniciativa de redactar un nuevo proyecto de ley que sí contemplara lo que tenía que contemplar en cuanto a penalización y sanción, y además que se elaborara bien, o sea, que se redactara bien. La Ley Caro de hace 2 años y medio incluso tenía errores garrafales de ortografía y redacción, así, a ese grado. Entonces la diputada Susana de la Rosa tuvo la iniciativa de buscar a sociedad civil, buscar a también incorporarnos gente de academia que supiéramos del tema, y entonces elaborar una nueva iniciativa. Ahí hay que hacer esa diferencia. La iniciativa que se estuvo cabildeando los últimos 2 meses fue la elaborada en colectivo con apoyo de la diputada Susana de la Rosa, del Partido Local Futuro, y sí contempló la incorporación de sociedad civil y expertos en los temas tanto de matrimonio igualitario y activistas de matrimonio igualitario, y lo mismo con tema de terapias de conversión y con la identidad de género.
Platícale al público, Rodo, para quienes no conocemos a detalle, ¿de qué se tratan estas famosas terapias de conversión o los conocidos también como ECOSIG?
Ok, son procedimientos que no están avalados científicamente, no tienen un sustento científico, y lo que buscan es justamente volver, la mayoría de los casos, no voy a decir volver heterosexuales, más bien heteronormar, es eso, heteronormar a personas que viven en diversidad sexual en cualquiera de sus facetas, ¿no? Entonces, estas prácticas van como desde prácticas religiosas, donde te privan de la libertad ilegalmente un grupo de personas que tienen un credo cualquiera, ¿no? Y a través de exorcismos, privarte de alimentos, privarte del sueño, y estar rezando constantemente, te dicen que van a exorcizarte, porque en estos espacios se considera que la homosexualidad no existe, sino que tiene sus propias terminologías. Le llaman síndrome de atracción por el mismo sexo, y dicen que es causado por el enemigo, así cuando lo manejan grupos cristianos, y cuando son grupos de base católica o judía, dicen que tienes una especie de demonio, ¿no?
Claro, finalmente es como una mirada de enfermedad, de que algo está mal, de patología, sí, en ese sentido, y lo que buscan es curar, entre comillas, a las personas.
Eso cuando hablamos entonces de las que yo les digo terapias de conversión de consultorio, que entonces ya no participan líderes de culto ni personas abiertamente focalizadas a lo que les dice su fe, sino que son personas que, insisto, toman elementos que no tienen base científica,
sí,
y dicen que con argumentos falsos de la psicología que ya no están vigentes o de la psiquiatría, mencionan que vives en enfermedad y no eres una persona sana. Y entonces en el consultorio, a lo que va a aludir el terapeuta, ya sea psicólogo o psiquiatra, va a ser medicación forzada para terapia de hormonas para, lo digo entre comillas, ¿no?, regresarte a ser heterosexual y causar que seas un sujeto sano otra vez, ¿no? O si es un psicólogo, va a cruzar elementos de su fe particular, cualquiera que ésta sea, que condena la homosexualidad o la diversidad sexual en general, y lo va a cruzar con elementos propios de la psicología que, insisto, no son vigentes, ¿no?
Claro, y esta mirada...
Y te va a decir que estás enfermo y que te va a curar.
Y que atenta finalmente contra la dignidad y la salud mental de las personas. Aquí está en este momento el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales, activista y educador de la sexualidad con casi 30 años de trayectoria. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo aquí en el Expreso de las 10.
A mí también mucho gusto. Gracias por invitarme, es como una fiesta, o sea, aunque estamos tocando todas estas cosas que atentan con la dignidad humana, es como una fiesta saber que hay cambios en la reglamentación independientemente de los vacíos que haya ahí que se van a tocar, o sea, hay un paso importante, ¿no? Con matrimonio igualitario, con esta parte que incluye adopción, con el tema de las terapias de conversión. Y con el tema de identidad de género.
Sin duda, quienes han vivido las famosas terapias de conversión han pasado por un infierno, por una pesadilla, por este atentado a su dignidad, a su salud mental, a vivir en ocasiones con ansiedad, incluso con sentimientos de culpa.
Sí, claro que sí. Mira, una de las cosas es que los daños, la ley lo que está sancionando específicamente son estos que son, digamos, como más graves, aunque estos otros daños que son más sutiles que se hacen en consultorio, ¿sí? No están claramente establecidos en la ley y también tendría que hacerse mecanismos a través de las leyes de profesiones, pero por supuesto que son nocivos a la gente. Esta cuestión de hacerle sentir que está mal o que tiene el mal, claro que le detona problemas en la autoestima, problemas en la construcción del proyecto de vida, problemas relacionales y por supuesto procesos autodestructivos. Entonces, cuando la gente llega con un conflicto de aceptación, pues además eso va a incrementar los procesos autodestructivos.
Claro, aquí nos acompaña Erika Venadero, activista por los derechos de la diversidad. Me da mucho gusto saludarte. Ya te habíamos tenido en alguna oportunidad en grabación, porque tú nos contaste tu experiencia justamente de las famosas terapias de conversión, en este caso vinculadas con retiros religiosos y cuestiones de esta naturaleza. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí, ha sido un avance muy, muy importante. Sin embargo, como bien menciona tanto Rodo como Armando, hay muchos vacíos por los cuales tenemos que tener siempre la vista dentro de la ley, recordando que como ciudadanos y ciudadanas, nuestro deber es darle seguimiento a las leyes.
Algo que me llamó la atención en el caso que nos contaste es esta cercanía con los aspectos religiosos. Tú tenías apenas 15 años en ese momento y tenías algunas dudas de por qué te gustaban las mujeres. Y entonces un acólito te dijo, hay un lugar, un retiro espiritual donde te pueden ayudar. Pero lo que encontraste fue totalmente diferente.
Sí, así es. De hecho, juegan con esta necesidad de respuestas, esta necesidad de encajar dentro de las expectativas de los padres, de las madres, saber que ellos y ellas ya tienen una vida en su mente para nosotras y que no sigamos eso, nos lleva justo a entrar a este tipo de espacios porque queremos ser como ellos quieren que nosotras seamos.
Sí, y entonces nos platicabas, empezaron a llamarnos machorras, desviadas, insultos de este tipo, privación de la alimentación, incluso, como ocurre lamentablemente en ocasiones, agresión sexual con fines correctivos, entre comillas.
Sí, claro. En cuestión de mujeres, que es prácticamente un tema que no se habla mucho en torno de estos esfuerzos o estas intervenciones, pues justo se ve a la mujer como propiedad o como canje, ¿no? Es decir, si no te quito yo la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, etcétera, mediante agua bendita, mediante esta privación de la libertad, bueno, entonces agarro tu cuerpo y abuso de él.
Incluso lo que te decían, ahora sí vas a ser mujercita.
Exactamente. De hecho, esto no solamente pasa ahí, sino que también muchas mujeres heterosexuales piensan que como personas diversas o mujeres diversas no vivimos menstruación. Es algo ilógico el hecho de que no nos consideren mujeres únicamente por ser diversas.
A veces las familias no se dan cuenta de este sufrimiento al cual en ocasiones están siendo de alguna manera cómplices, tal vez por desconocimiento, una religión o una idea en este sentido.
Así es, justo estamos viviendo en un tiempo donde el machismo, donde esta cultura de rectitud, del deber ser, es lo que predomina a nosotras como personas y por ende también nuestro actuar. Y las familias justo lo que quieren es quedar bien ante la sociedad. Parte del lenguaje que se utiliza coloquialmente es ¿qué van a decir las personas sobre mí? Al tener una hija o un hijo diverso.
Como que esa fuera la preocupación, ¿no? Tal vez me van a considerar un mal padre, una mala madre, si uno de los integrantes de la familia vive en la diversidad sexual. ¿Quieres comentar algo, Armando?
Sí, fíjate que yo me he encontrado, el tema de las creencias religiosas es un tema súper fuerte, por ejemplo, porque lo he tenido en consulta, en donde pues el chavo, la chava va súper bien, pero la mamá piensa que se va a ir al infierno y se está jugando la vida eterna. Entonces la mamá, así literal me lo ha dicho, que piensa que es menos daño que muera a que se vaya al infierno. Entonces, estos grupos juegan con esa creencia en vez de hacer un reacomodo, porque bueno, en el tema teológico hay quienes tienen una argumentación diferente, pero juegan con esa creencia y también juegan con otra cuestión, que los hijos no van a llevar a sus papás a juicio, no los van a demandar. Hay un tema, ellos saben, o sea, saben que esto va a estar en impunidad porque son menores y que ellos no van a ir a buscar ayuda de alguien para meter a sus papás en problemas. Ese es un tema de impunidad muy fuerte.
Déjenme hacer una pequeña pausa y al volver del corte seguimos analizando los matices acerca de estas modificaciones en la ley del Estado de Jalisco en torno al matrimonio igualitario y las terapias de conversión.
La belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Humberto Eco.
Por la ciudad interior.
Recientemente, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó diversas reformas a favor de la diversidad sexual. Una de ellas tiene que ver con la prohibición de las llamadas terapias de conversión y contempla sancionar con multas de hasta 28 mil pesos a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona o a quien obligue a alguien a someterse a tratamientos que pretendan modificar o imponer la expresión o identidad de género o la orientación sexual a través de los conocidos como esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género.
Hoy estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo y doctor en ciencias sociales, activista y educador de la sexualidad, Erika Venadero, activista por los derechos de la diversidad sexual, y Rodolfo Bañuelos, activista independiente, investigador especializado en temas de diversidad sexual. Hemos comentado que las modificaciones a la ley en el estado de Jalisco contemplan la aprobación del matrimonio igualitario y también contemplan sanciones para quienes promuevan o practiquen las famosas terapias de conversión. Y me gustaría preguntarles qué opinan ustedes al respecto. ¿Es suficiente que existan multas? ¿Deberían considerarse penalizaciones mayores? ¿Qué opinas, Rodo?
Bueno, comentábamos en el corte, bueno, comentaba Armando, ¿no?, que hay un pequeñísimo avance, no lo había visto de esa manera, en el tema de plantear cuando pasa una iniciativa de ley en materia, de decirle a la gente que lo imparte, ¿no?, es un delito. Fuera de eso, más allá de eso, yo considero que, insisto, que no veo un avance en eso. Yo en otras entrevistas y en otros espacios ya he dicho que me parece preocupante cómo pasó ese proyecto de ley, porque te comentaba antes del corte que se elaboró un proyecto de ley en colectivo junto con apoyo de la Diputación de La Rosa, Colectivo de Sociedad Civil y Academia. Ese proyecto no fue el que se votó y hay que dejarlo muy claro. porque mucha gente está creyendo que fue lo que no, que recortaron la ley de la diputada Susana. Eso no sucedió. Sucedió que ni siquiera tuvimos el gusto de que se desechara ese proyecto de ley integral que sí contemplaba lo que tenía que contemplar en cuestión de sanción, en cuestión de hablar de qué consistía cada modalidad de terapia de conversión y los peligros que conllevaba cada una. Y pues no pasó, ni siquiera se leyó. Lo que se hizo fue sacar de la congeladora el documento de la ley, claro, que estábamos platicando al inicio de la entrevista, sí, que estaba mal elaborado, y jalaron un extracto de la ley, claro, para nada más penalizar o sancionar a profesionales de la salud en ejercicio de la profesión, pues, es decir, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, quizás.
Que practiquen las terapias de conversión.
Que practiquen o faciliten o lleven
o promuevan.
Promuevan, sí, las terapias de conversión de consultorio. Y entonces la multa es, según entiendo, más o menos de 30,000 pesos. Cuando la víctima sea menor de edad, se va a duplicar la multa, más o menos alrededor de 60,000 pesos, un poco menos. Y como la máxima en la penalización es retirarles la cédula para el ejercicio profesional a estas personas, siempre y cuando haya una denuncia penal, uh-huh, usando esta ley de por medio. Si no, no. Entonces, en ese sentido, yo digo que me parece peligroso porque en lugar de sancionar, le pusieron cuota. Es decir, estos lugares, en cualquiera de sus modalidades, religioso, de consultorio o de granja, ¿no? Que son los famosos anexos, lo que hacen es cobrar. O sea, estas terapias no son, o en esos procedimientos, porque no son terapia, no son gratis. Son caros, son costosos. Entonces, te lo pongo así vagamente, ¿no? El ejemplo, en dos víctimas, tú ya sacaste para pagar, o sea, la persona que imparte una terapia de conversión en cualquier modalidad, ya sacó para el cochinito para tener para la multa si alguien lo demanda.
No puede ser.
Entonces, ahí está la peligrosidad, porque no pasó un decreto de ley real, serio, y aparte a mí me parece, y también lo he dicho en otros micrófonos y lo sostengo, ¿no? Me parece una falta de respeto a lo que hicieron con ese proyecto de ley, a las víctimas, a las sobrevivientes, a quienes se han estado exponiendo constantemente desde hace años sus testimonios, porque aquí habría que aclarar algo. El estar exponiendo testimonios una y otra vez de víctimas en espacios de medios de comunicación, claro, tiene su valor y su valentía y se les reconoce, pero esto no le da una reparación de daño a ningún sobreviviente. Esto le genera consecuencias, igual en otro espacio lo podemos platicar, tenemos colegas en la UNAM, porque hay una mesa de trabajo de salud en la que estoy con colegas de la UNAM en Ciudad de México, donde justo hemos estado exponiendo esta otra vertiente que no se ve en el problema de las terapias de conversión. Hay personas que se dicen activistas pro de los derechos humanos de la diversidad y se han convertido en vividores de utilizar testimonios en distintos medios de comunicación, venderlos los testimonios, hacerlos en distintos sacarlos en distintos formatos, perdón, para lucrar con pues el dolor de los sobrevivientes con estos testimonios, y no aún obteniendo recursos, en ningún momento han derivado a los sobrevivientes atención psicoemocional. Incluso preguntado si alguno de estos sobrevivientes que ha confiado en estos espacios para dar su testimonio quiere denunciar, tienen el dinero, porque han bajado recursos, tienen los recursos para derivarles y ponerles un abogado.
Y eso si no está ocurriendo en muchos de los casos.
Y otro tema muy importante en lo legislativo es que las iniciativas que han pasado, que sí son unas iniciativas de ley un poquito más estructuradas, ¿no? Como la iniciativa de ley que pasó en Ciudad de México, que fue la primera, Estado de México, que fue el segundo lugar, la que acaba de pasar en Baja California, aunque no se ha publicado, ahorita vamos a eso, y en otros 5 estados, creo que van 8 estados, según yo, que han tipificado las terapias de conversión como delito. A la fecha, desde la primera ley que pasó en materia para penalización, no hay una sola denuncia. Y ese es un dato que también tengo verificado y que he estado mapeando a lo largo de los últimos 3-4 años, ¿no?
¿Qué piensas tú, Armando? Nos decías que hay aspectos positivos en el sentido de que se ha puesto la mirada en esto y se ha considerado un delito. Sin duda hay mucho que trabajar al respecto, pero este es un paso.
Sí, mira, lo que nos pone en evidencia es esta cuestión de que somos como ciudadanos imaginarios, como dice Fernando Escalante, y las leyes están de repente como si fueran un ideal. La Constitución, un ideal alcanzar algún día,
lado,
así como un gran valor y no como una ley que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, la parte que tiene, algunos investigadores han visto como, por ejemplo, el tema de que se despenaliza el aborto hace que muchas mujeres empiecen a verlo ya no como un problema, como un delito, sino reconocerlo como algo que pueden hacer y como un derecho, hay un proceso de resignificación ahí que ese es importante. Los vacíos en la ley pues están y que luego sabemos que la gente no denuncia por estas condiciones, son menores de edad, no van a ir a denunciar a sus papás, difícilmente a estas personas, pero también se pueden utilizar otras herramientas como por ejemplo daño moral, lesiones, incluso tortura. Entonces es importante que con una buena asesoría jurídica, cuando alguien se decide, también se puedan apelar a otros, a otras, pero a mí me parece que es un paso, porque es como un ya, tiene que ver con el campo del reconocimiento de la ciudadanía y el reconocimiento de los derechos. El paso va en ese sentido.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué opinas, Erika?
Bueno, yo he sido muy crítica respecto a esto, porque, bueno, parte de todo lo que se está hablando es que al momento de querer englobar todo como intervenciones para heteronormar a las personas diversas, pues se está olvidando de que también nosotras como mujeres vivimos cierto tipo de violencias específicas. Por ejemplo, en las leyes que se han estado votando en diferentes estados, se dice que si abusan sexualmente de una mujer diversa son máximo 4 años, cuando la ley normal son de 25 mínimo. Entonces, no por ser mujeres diversas dejamos de ser mujeres.
Claro.
Entonces, el hecho de que esa iniciativa o estas iniciativas no nos reconozcan como, aparte de mujeres, como mujeres diversas, pues es una burla para nosotras. Entonces, sí entiendo que es importante poder englobar todos estos actos, todas estas intervenciones dentro de una ley, pero sí especificar que si es un abuso sexual hacia las mujeres o hacia las niñas o hacia los hombres, etcétera, tenga un castigo más grande, porque es un abuso sexual, no por ser diversas, diversos, dejamos de ser personas.
Es algo que vale la pena reflexionar. A veces los ciudadanos no nos damos totalmente cuenta, y es por eso que los hemos invitado el día de hoy, para que nos ayuden a entender, a profundizar un poco más al respecto. Y continuaremos analizándolo al volver del corte.
El Expreso de las 10.
Podemos ser de otros lugares, pero nos brilla el mismo sol. ¿Para qué querer vernos iguales si el paisaje es a color? No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Love es nuestro idioma. Sin palabras puede hablar, tu corazón pone a bailar. Se dice love es nuestro idioma, baby. El amor está en toda la gente, no lo puedes apagar. Traiga este lugar. No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma.
Te vas de aquí, me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma, yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Te quiero más que el mundo entero, si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma, yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Te quiero más que el mundo entero, si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma, yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien.
Love.
musical de Jesse y Joy, que presentan un tema llamado Love, una pieza que han creado justamente en contra de las terapias de conversión. Es por eso que el día de hoy la presentamos, ya que estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales, activista y educador de la sexualidad. Está también con nosotros Erika Venadero, activista por los derechos de la diversidad, y Rodolfo Bañuelos, activista independiente, investigador especializado en temas de la diversidad sexual. Tengo comentarios y puntos de vista de nuestros radioescuchas. Gustavo Cuellar se ha comunicado, dice: mis respetos para ustedes, como por la calidad de sus programas y los temas a tratar. Felicidades a los invitados por su valentía. Jesús también nos dice: estoy a favor del matrimonio igualitario. Si dos seres deciden estar juntos, no debería existir impedimento. Es lo que nos comenta nuestro radioescucha. Catalina también: sobre el matrimonio opino que es un derecho humano. En cuanto a las sanciones sobre las terapias de conversión, ojalá que esto bastara, pero hace falta concientizar y hacer entender que es su naturaleza. No están mal, no necesitan terapias, necesitan aceptación e inclusión. ¿Qué opinan de este comentario de Catalina? ¿Qué nos dice Erika?
Bueno, en este caso agradezco mucho que justo las personas estén saliendo a poner este tipo de mensajes, porque el impacto que tienen este tipo de comentarios para los niños y las niñas que están buscando quizá el conocimiento de qué es lo que está pasando con ellos y con ellas, el ver que hay gente que les acepta, que les quiere, que les apoya y que les da este ánimo desde muy lejos, aunque no les conozcan, es un plus para nosotras. Yo recuerdo que la primera vez que salió mi testimonio había comentarios y muchísimo hate, como esta parte de ojalá, ¿por qué te estás quejando, no? Es el único palo que vas a recibir en tu vida, deberías de estar agradecida.
No puedo ser.
Y después salió en otros espacios, justo con mis amigas que empezaron a compartir las notas, y era totalmente diferente. Era de yo te apoyo, qué gran admiración, estoy para ti. O sea, este tipo de comentarios que para mí fueron lo que me abrazó el corazón, y los otros que están en las notas periodísticas son los que ya no volví a abrir.
Otro comentario es de Gerardo: debemos luchar por la igualdad de derechos para todos, respeto sobre todo es la palabra clave. Giovanni también nos dice: un saludo a los sobrevivientes de las terapias de conversión, invítelos, den seguimiento a este tema, nos dice Giovanni. Juanca González: me parece que desde las políticas públicas y el trabajo legislativo, lo que se ha hecho ha sido mera simulación. Esto es una constante en el caso de Jalisco, refleja el desinterés y pone de manifiesto para quienes se legisla y para quienes se gobierna, siempre haciendo lo hipócritamente correcto. ¿Qué opinas de este comentario que nos dice Juan Carlos, mi querido Rodo?
Pues esta parte todavía que falta bastante en cuanto a política pública, y bueno, ya hablamos bastante, creo, de lo que sucedió con una ley que, sigo insistiendo, no penaliza, le pone una cuota a impartir terapias de conversión.
Le pone una cuota.
Sí, y un tema que sí quisiera rápidamente tocar es que justo después de la aprobación de las tres iniciativas, el 13 de abril pasado, había pasado unos meses antes, estuvo en Jalisco el Comité Especializado en Temas de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en Jalisco, haciendo una revisión de qué sucedía, por ejemplo, con la situación de desaparición forzada. Emitieron un informe que es público, se puede googlear tal cual, te digo, salió el 13 de abril, y ahí hay un párrafo específico que hace referencia a una modalidad de terapia de conversión que se ejecuta en los famosos anexos, y llama la atención que un organismo ya de Naciones Unidas esté pronunciando sobre la peligrosidad de impartir terapias de conversión dentro de los anexos, porque refiere que en estos lugares que se venden como espacios que, insisto, tampoco son terapéuticos, para sacar de las adicciones o de problemas con drogas a muchas personas. Hay personas de la diversidad que justo viven, sobre todo mujeres, que viven violaciones correctivas dentro de estos espacios, punto número uno. Punto número dos, que es importante, de estos espacios se sabe, digo, no estoy diciendo nada nuevo, en Jalisco son muy conocidos estos lugares, ¿no? Estos lugares tiene que internarte un tercero, o sea, nadie llega a ese lugar que te violentan horriblemente por su propio pie ni por gusto, y para salir de ese lugar, un tercero tiene que sacarte. En el informe de ONU ya se ve un peligro ahí, porque dice que personas que se quedan recluidas, es decir, nadie va por ellas a sacarlas, aunque ya pasó el tiempo de tratamiento, le digo entre comillas, pueden ser víctimas o de abusos sexuales o también de ser asesinadas a base de maltratos, porque es violencia física brutal todo el tiempo en estos lugares para sanarles lo gay, lo digo, sanar. Imagínate. Entre comillas. Y también está el peligro de que estas personas sean desaparecidas, ¿no? O sea, ya hay un informe de Naciones Unidas, un pronunciamiento diciendo, no en México, diciendo en Jalisco, la modalidad de terapia de conversión que implica nexos puede incurrir en desaparición de personas de la diversidad. Y en el informe hay una frase ahí, es que la quiero recordar exacta. Habla de que esa modalidad la reconocen como un procedimiento de limpieza social. Y entonces sí hay que pensar en las palabras que están utilizando los mecanismos internacionales para esta modalidad de terapia de conversión, o sea, el peligro latente que está. Yo empecé a investigar terapia de conversión con un grupo religioso, que en un principio yo creía, bueno, pues gente fanática, pendeja, ¿no? Y no, o sea, ahí hay una peligrosidad, ¿no? Pero por otro lado es ver hasta dónde ha escalado como este tema de querer justo, de querer sanear las poblaciones, ¿no? De querer, decía Foucault, esta biopolítica, administración de la vida, ¿no? Al hablar de heteronormar a las personas, ¿no? Es justamente ceñirlas, es tal cual, administrar cómo vas a vivir, con quién te vas a acostar, a quién vas a amar, a quién no puedes amar.
Por eso esa limpieza social de la que hablas.
Exacto. Y no lo hablo, ya lo habla el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Entonces, les invito a revisar ese informe, salió hace 2 semanas y creo que sí hay que ponerle atención a lo que está sucediendo.
A veces uno ve una nota en el periódico y no te quedas a profundizar al respecto, pero hay múltiples matices que revisar en este sentido. Se ha comunicado Carlos, dice, mi opinión es que la ley de aprobación debe tener impacto federal para evitar discrepancias entre entidades federativas. Las sanciones por igual deben ir al Senado y hacerse modificaciones a la ley para evitar charlatanerías y abusos a inocentes. Carlos Delgado dice, con lo primero creo que debemos gozar de los mismos derechos, así seamos hombres o mujeres, pero también acatar nuestras obligaciones. Lo segundo es, si las leyes se aplicarán, no habría tantos delitos como en este caso las terapias de conversión. Rosa nos dice, opino que la terapia de conversión no existe, hay que aceptar a nuestros jóvenes con atracción del mismo sexo. Es la reflexión que nos comparten algunos radioescuchas. Muchas personas no denuncian, Erika, por temor al prejuicio, al estigma, por vergüenza, por múltiples factores, y entonces hay un enorme subregistro de situaciones que se están presentando cotidianamente en las terapias, famosas terapias de conversión.
Yo puedo hablar desde lo personal. Yo sentí muchísima culpa y vergüenza, porque pues al final de cuentas los discursos que te dan es que tú te mereces esto por ser quien eres, ¿no? Y bueno, algo que me gusta compartir es, si tu Dios es amor, ¿por qué tú me odias tanto, no? Es como esta parte de, si nos creó imagen y semejanza, entonces yo también soy hija de, ¿no? Parte de lo importante de todo esto es que cuando asistes a este tipo de espacios para poner una denuncia, existe una revictimización horrible. O sea, es contar tu testimonio, aparte de las veces que ya lo contaste, una y otra vez, de que si no hay similitud en lo que le dijiste al primer detective o al primer policía o a la primera persona, tienes que volverlo a decir. Lo digo porque yo ya puse una denuncia, pero pues por tanto proceso, por tanto gasto, por tanto el estar allí, dije no, pues ya. O sea, yo ya no puedo estar perdiendo el tiempo aquí porque no veo un avance.
Y siendo sometida a esta doble victimización de la que hablas.
Exactamente. O sea, los procesos son totalmente desgastantes para las personas que asistimos.
Entonces, no solamente es por vergüenza o por otros factores el que no se presentan denuncias, sino por todo este laberinto burocrático, por no repetir esta experiencia tan, tan desagradable, tan lamentable, que se inhibe la presentación de las denuncias.
Sí, yo desde el 2020 prácticamente simplemente decidí no volver a contar mi testimonio en público por todo el desgaste emocional que tuve.
Desde luego.
Porque fui víctima de extractivistas, como bien mencionó Rodo, de que me hicieron contar mi testimonio tantas veces y sin ni siquiera un acompañamiento psicológico, jurídico ni nada. Y dije, ya, si lo quieres saber, búscalo. Ahí está. Ya no me hagas contarlo.
En este sentido, ¿qué les dirían a las familias? Porque a veces pensamos, tal vez con buenas intenciones, que hacemos el bien a nuestros hijos. Armando, tú has tenido experiencia en talleres que realizas con familias, por ejemplo, que algunos de sus integrantes viven la diversidad sexual, y tienes una experiencia al respecto que tal vez pueda ser un camino.
Sí, mira, yo lo que les diría es que busquen la orientación y la ayuda en gente que esté especializada, que trabaje desde la perspectiva de género, que no se vayan hacia sus guías religiosos espirituales, porque la religión es un tema, además, que ni siquiera está realmente bien manejado. O sea, esto sucede al interior. Bueno, tenemos una serie de testimonios con los que no me voy a meter sobre el abuso sexual, por ejemplo, en los grupos religiosos. Entonces, que no lo busquen ahí, que revisen bien quién los puede apoyar y que no se metan en esta cuestión. O sea, hay que aceptar la realidad y no meterse en estas intervenciones que lo que hacen es reprimir todas esas expresiones que no se encuadran en la heterosexualidad obligatoria y el binarismo de género. Entonces, es asumir esta realidad y que entren a su proceso de apoyo, porque a quienes les conflictúa es a ellas, a ellos, y que lleven la orientación. Nosotros podemos orientarles, hay gente ya en las instituciones que puede orientar en ese sentido, que busquen una orientación que sea abierta y fundamentada y que no sea discriminatoria ni represiva, ¿no?
Claro, porque lo que decías, Rodo, para meter a alguien a un anexo se necesita un tercero. Sí, y en este caso muy frecuentemente ocurre que son los propios familiares quienes lo hacen.
Que además pagan porque un tercero te lleve secuestrado, porque es un secuestro, implica que te lleve secuestrado a estos lugares.
Contra tu voluntad.
Contra tu voluntad. O sea, yo no conozco
nadie,
no creo que exista una persona que por su propio pie vaya, que le metan unas golpizas medio año internado en un anexo. O
sea, entonces esto llega a ser terrible también para la persona al saber que fue un familiar quien de alguna manera formó parte de esta tortura, de este infierno al que frecuentemente se ven sometidas las personas. Otros comentarios son de nuestros radioescuchas. Luz Elena nos dice, les platico que mi mamá no me aceptaba, que yo me inclinaba por las mujeres. ¿Y qué creen? Llegó a vivir conmigo y yo teniendo mi pareja. Y me dijo que si yo era feliz así con mi vida, me aceptaba tal como soy. Ahora toda mi familia me apoya. Tengo 59 años. Lo que más orgullo me da es que mi hija y mis nietos me aceptan por ser lésbica. Es la experiencia que nos comparte Luz Elena. Muchísimas gracias. Jesús también, felicidades a los invitados. Yo participé en las terapias de conversión. No somos víctimas, simplemente buscamos una aceptación en una sociedad que rechaza las formas diversas de ser. No se logra ningún cambio en la sexualidad, pero si los creadores de esas terapias ganan mucho dinero, se debe calificar como estafa. La gran culpable de esto es la religión en complicidad con gobiernos y también algunos psicólogos, es lo que nos comenta Jesús. Tú también hablas de los grupos de apoyo como una alternativa, Erika. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, lo que me gusta mucho decir es que dentro de estos espacios siempre va a haber personas que quieren vernos bien. Yo justo empecé en mi vida como persona diversa, como mujer lesbiana, gracias al apoyo del grupo que tenía Armando Díaz, que fue mi primer acercamiento a un espacio donde más personas que tenían diferentes vivencias, no exactamente la misma que yo, empezaron a contar la vida que tenían, el cómo se sentían, y fue ahí como poco a poco empecé yo a sentirme cómoda con quien soy. Entonces, los grupos de apoyo sirven muchísimo. La desventaja en Jalisco es que el 95%, a veces hasta el 99% de personas que asisten son hombres gays, pero dentro de la comunidad lésbica, dentro de las mujeres feministas, los grupos de apoyo entre mujeres también sanan.
Pues llegamos al final. Muchísimas gracias, doctor Armando Díaz Camarena, por venir. ¿Alguna reflexión muy breve que quieres compartir con el público?
Bueno, pues que busquen ayuda y vigilen muy bien, revisen muy bien de quién van a buscar la ayuda en este sentido. No hay como la aceptación de la realidad.
Muchísimas gracias. Gracias también a Rodolfo Bañuelos por su presencia y sus comentarios el día de hoy en el programa.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias también a Erika Venadero, activista por los derechos de la diversidad. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias también a ustedes que nos han escuchado a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes mañana aquí en El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Olé. dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir: te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor. Ay, de otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor de un beso, de esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán: yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Que te dirán: yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.